En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid. Si sigues con nosotros, te vamos a contar en qué lugar de la Comunidad de Madrid huele a esta hora a torrijas recién hechas con un toque al whisky, al ron y a tequila. Sí, sí, sí. Torrijas elaboradas también con tequila. Se están preparando, como te digo, a esta hora en la Comunidad de Madrid. Estamos en Cuaresma, queda menos de un mes para los días grandes de Semana Santa y llega un clásico a los obradores y a las pastelerías de la Comunidad de Madrid, la torrija. Enseguida conectamos con nuestra unidad móvil que está en Alcobendas probando y viendo cómo se elaboran estas torrijas. Y una cita también que queremos compartir contigo, de la que también charlaremos en los próximos minutos. 8 de la tarde, un gran estreno para nosotros de un gran corto en los cines Conde Duque de Santa Engracia, Se titula Miedo, un corto que nos refleja la enfermedad del olvido, el Alzheimer. Un corto de 6 minutos, 40 segundos, en el que no hay palabras, en el que el protagonista es Roberto Drago, actor al que muchos ponéis cara, porque fue uno de los protagonistas de Hospital Central, el doctor Héctor, y con el que hemos charlado en alguna ocasión los de Hoy en Madrid por sus también trabajos en el teatro. Y nos va a mostrar, ¿no?, cómo Héctor pierde el control de su vida, ¿no?, por culpa de esta enfermedad. Cómo el personaje al que da vida no es capaz de anudarse el nudo de la corbata. Como no sabe, o no recuerda cómo se gira un grifo para cambiar de agua caliente a agua fría, o incluso podemos ver en este trabajo cómo no es capaz de meter, ¿no?, la llave en una cerradura. Se estrena en un cine madrileño, en los cines Conde Duque de Santa Engracia, esta tarde a las 8, y nosotros, los de Madrid, vamos a charlar de esta propuesta con la gente de AFAL Contigo, la Asociación Nacional del Alzheimer. Asuntos, temas que compartimos contigo en esta sintonía, la de Onda Madrid, los de Hoy en Madrid, que a esta hora, a las 12 y 8 minutos, hemos llegado al ecuador del programa. En este nuevo tramo de Hoy en Madrid ya sabéis que apostamos por las propuestas culturales, el ocio en nuestra comunidad. Tenemos cine para concienciar, luego charlaremos, pero no va a faltar en esta mañana de martes la música y la música en directo. Claro, Esteban, muy buenas.
Muy buenas, Sergio. Música en directo que va a poner Javi Serrano, que tiene una historia, ¿sí?, que ya nos va sonando, uh-huh, porque no es la primera vez que un artista nos cuenta que se ha trasladado a Madrid a vivir en busca
a buscarse la vida, ¿no?,
precisamente del sueño de la música, de labrarse, bueno, pues un futuro. Y él lo ha hecho así. Llegó desde Cataluña hace, uh-huh, algunos meses. Ahora vive aquí en Madrid y ese es su sueño, como en las películas. Es el disco
que
viene a presentar.
Vale,
bueno,
vale.
Pues como en las películas, él quiere tener un happy end.
Ajá.
Ser mucho.
así suena, Javi Serrano.
Va a estar aquí tocando alguno de los temas de este disco, como en las películas, y es que nos ha contado que mientras estaba grabando el disco, mientras estaba componiendo las canciones, durante todo el proceso creativo, a él lo que le relajaba con tanto estrés era ponerse, bueno, pues a ver una buena peli.
Ah, ¿sí? A ver cuáles nos recomiendan.
Sí, yo estoy
deseando me tengo que poner al día con muchas,
que nos cuente pues cuáles son las últimas películas o cuáles fueron esas que utilizaba él
durante
esa fase, porque claro, yo me
¿con
pregunto
cuál se evadía?
Me pregunto si cuidaría los géneros, porque igual no es lo mismo ver una película de un thriller, ¿no?
Claro,
psicológico, que ver una comedia romántica cuando estás haciendo canciones
eso
para
es lo
un
bueno,
disco tuyo.
Claro,
¿no?
Es lo bueno del cine también, ¿no? Que tienes tu género, tu película para cada momento de ánimo, ¿no? Porque yo qué sé, si estaba en un momento profundo componiendo, a lo mejor necesitaba evadirse otra cosa, ¿no?
Claro,
necesitaba
claro.
Un blockbuster. De
vamos
estos,
a establecer
¿no?
esta curiosa relación entre la música, canción de autor, en concreto la que nos trae Javi Serrano, con el cine. Así que, bueno, pues yo creo que va a ser una charla animada, ¿no? Hablando de todo un poco y, bueno, pues presentando todas las canciones, que son 11, de este primer trabajo.
Ser mucho mejor jugando al juego de las matrículas. Podría ser algo especial. Ahora nos vamos encontrando.
El juego de las matrículas, este de adivinar matrículas de
bueno,
cuando uno va en coche.
Yo también recuerdo uno en la época del colegio que tenía que ver pues con lo que tiene que ver todo en esa época, que era con los novios o con los chicos que te gustaban o las chicas, en la que elegías un número y entonces dependiendo de las veces que se repitieran
el
las
número,
matrículas.
O las letras.
¿No has jugado
o algo?
¿Tú a esto,
sí,
Sergio?
Sí, yo jugaba mucho.
A lo mejor Sergio
siempre
Rodríguez
ha sido muy activo, es decir, yo ahí, es verdad, me gustaba jugar.
Muy juguetón.
Es muy juguetón. Sergio, muy buena.
Hola, yo sí, cuando voy con mi hijo, pues hacemos alguna de estas. A ver cuántos Rolls Royce vemos de aquí a Galicia.
Claro.
Bueno, sí, pero con las matrículas. Es que hay muchos juegos.
Hay muchos juegos,
para cuando vas en coche y sobre coches.
Sí, es verdad. Es un...
contabilizar cuántos modelos vemos, cuántos colores.
Cómo se nota que hay largos trayectos en coche. ¿Verdad? Y que antes no había DVD y esas cosas para entrevistar, para entretener
a los
pequeños, ¿verdad?
Yo aún juego con ellos,
sí, ¿no?
Los colores más raros de coche, naranja, por ejemplo, y azul claro, son los que más puntos valen.
Pero
eso
te pueden repetir, papá, ese no era un negro, era un gris.
De camino,
claro, ahí es donde se acaba el juego, cuando hay dudas sobre los colores.
A Sevilla, todo un clásico, ir con el coche, anda, que no es ese viaje. A ver, ¿cuántas? A través de la ventanilla nos decían, a ver, ¿cuántas? Por el paso de Écija, ¿no? A ver, ¿cuántas, cómo se dice esto? Campanarios podéis contar,
ajá,
¿no?
También, pues, claro.
Sí.
Pero lo de los colores tiene su miga, porque tú dices un simple gris y no, ya te digo, puede ser gris fulminator, hay tanta variedad
bueno,
ahora mismo,
claro,
de negros.
Bueno, claro, vete a comprarte un coche y verás el catálogo, los nombres tan sugerentes que
bueno,
tienen.
Bueno, nos hemos ido
volvamos.
Por una frase que nos cantaba Javi Serrano, que estará por aquí en un ratito, en un tiempo de radio en el que, como siempre, hacemos un hueco al teatro. Hoy, teatro, además, en un espacio diferente y un escenario que bien se podría convertir en un ring. ¿Verdad, Sergio?
Sí, yo venía de hacer un poco de punching ball. Se me había pasado totalmente que tenía que venir. He tenido que avisarme y todo, darme una voz por el pasillo. Sí, venía yo muy... Tengo un uppercut, se llama, este que das así de abajo al hígado.
Noqueado.
Un gancho.
Pues sí, estamos acostumbrados. El verano pasado, por ejemplo, había una compañía de teatro... Una compañía, ¿no? Un actor solo que hacía 5 escenas de Shakespeare distintas y las hacía en el salón de su casa.
Sí.
Lógicamente, el aforo era muy limitado. Creo que eran una docena de personas. Pero es que este me llama la atención.
Porque
y tendrán que explicarlo porque esta obra se representa en el Teatro Lara, pero en el hall.
En el hall, sí.
Dentro
sí.
de nada decíamos en broma esta mañana, en la taquilla quedamos, hacemos una pequeña función.
Microteatro en la taquilla.
Bueno, y además llamativo el título, fíjate, Lágrimas.
Claro, mira, ya tenemos, lo vamos a patentar, el monólogo de la taquillera.
Venga.
Una actriz o un actor, y hace su espectáculo sentado en la taquilla y todos alrededor como si fuésemos a comprar una entrada.
Muy bien, está bien. Qué imaginativo. Bueno, la obra se titula Lágrimas, Mocos y Sangre. Se representa, como digo, en el Teatro Lara, pero en el hall.
Ajá.
Hay una serie de curiosidades. Por ejemplo, le voy a Jorge, que es el protagonista. Sí. Tiene. Pero la vida de Jorge, digamos, a mí me recuerda a aquel boxeador marginal que acabó en la marginalidad, Poli Díaz, ¿te acuerdas? Uh-huh. De Vallecas, ¿no?
Pues el Poli Díaz son muchos, ¿eh?
Eso, sí, pues uh-huh. Es un poco eso, la vida de un boxeador que ha caído en desgracia, que tuvo un éxito efímero, muy fugaz, y está contada a través de dos chicas. No la cuenta el mismo, sino que las dos chicas. Una es la uh-huh. novia y otra es la hija de su entrenador, de su mejor amigo. Uh-huh. Eso es curioso.
Sí, sí.
Y bueno, que nos explica un poquito si es peso pluma, si es peso welter, si era peso uh-huh, pesado.
Claro.
Es una, nos dice,
si una historia la toalla.
De culpa y redención. Y bueno, a ver si nos pueden hacer una escenita, siempre que no haya ganchos, uh-huh. como dice Clara, a los espectadores.
A la 1:15, 1:20, charlaremos con los protagonistas de esta propuesta teatral que nos lleva al hall del Teatro La Abadía. Y nosotros ahora, los de Madrid, salimos a la calle y lo hacemos en busca de torrijas que nos toca inaugurar temporada.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ya estamos en Cuaresma y en breve, es que no queda nada, nos plantamos, sin darnos cuenta, en los días grandes de la Semana Santa. Y por eso nosotros hemos querido comprobar si ya los obradores de la Comunidad de Madrid, las pastelerías, están también ahí, ya dale que te pego, elaborando este dulce tan típico de estos días y además un dulce que siempre invita a la creación, ¿no?, a la innovación. Y este año, Pastelerías Bite, que llevan 25 años elaborando torrijas de manera tradicional, pues nos sorprenden con una propuesta muy interesante. Ellos lo han llamado a esto torrijas premium. Están elaboradas por el pastelero Ricardo Clemente con los mejores destilados del momento. No faltará el whisky de primeras marcas o el tequila. Además de contar con todo el sabor y los toques específicos para cada torrija, vienen también con una pipeta para ultimar el toque justo antes de darles ahí el primer mordisco. Nos vamos directamente al obrador de Bite, que está situado en Alcobendas. Allí está la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas, inaugurando temporada.
Exactamente, inaugurando temporada y nos hemos venido hasta este obrador situado en Alcobendas, más bien en la zona de Fuencarral, pero ya pegando a Alcobendas, para conocer cómo se han elaborado estas torrijas que hoy se presentan. Uh-huh. Así que estamos en primicia porque, como decías, a los pasteleros les gusta innovar. También tenemos la torrija tradicional.
Hoy es su presentación en sociedad.
Exactamente, su presentación en sociedad. Ya estamos en esa cuaresma. Queda muy poquito para la Semana Santa y enseguida todo el mundo estará deseando probar nuevas torrijas y nuevas innovaciones. Así que Juan Carlos Valverde, que es el propietario de Bite Pastelerías, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Recordábamos que el año pasado nos sorprendíais con esas torrijas, que eran una especie de sándwich con distintos rellenos de crema, y este año habéis optado por los destilados de gran calidad.
Este año hemos optado por los destilados de alta calidad. Estamos intentando un poco volver a la tradición de la torrija, ¿no?, que inicialmente hace muchísimos años se hacía con vino por todo el tema frigorífico que ahora mismo tenemos solucionado, por eso ahora se consume más con leche. Y lo que hemos intentado es un poco volver a esos orígenes, pues con destilados de alto nivel, con un ron fantástico Zacapa, con muchas bebidas y con cócteles, que es una cosa curiosa.
Una cosa curiosa, pero que ha dado verdaderos, dice, quebraderos de cabeza uh-huh. al responsable de I+D de Bite Pastelerías, a Ricardo Clemente, que ha tenido que estar muy bien asesorado por algunos barmans, porque la mezcla no es fácil. Imagínate, tenemos la leche, sí, tenemos el huevo uh-huh. y después tenemos estos destilados de gran calidad. Y claro, hay que obtener además un sabor, bueno, que sea agradable al paladar cuando estamos buscando un producto dulce. Así que aquí tenemos vivo entero a Ricardo Clemente después de haber realizado hoy para la presentación más de 800 torrijas premium.
800
nada más y nada menos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Hola, buenos días, bien. Bueno, pues sí, realmente ha sido un poco jugar un poco con, como dice Juan Carlos, pues jugar un poco con los destilados de gran calidad y no perder el norte de lo que en sí es una torrija. Tienes que seguir manteniendo la base de la leche, el huevo, el azúcar, la naranja, el limón y la canela, y efectivamente en ciertos cócteles que hemos intentado proponer ahora mismo, pues ha habido que jugar un poquito, mucho con los alcoholes, porque eran un poco problemáticos, en el sentido de que, claro, lo que queremos es dar un cóctel que al final el cliente deguste un sabor a ron o a tequila o a whisky, y que, claro, evidentemente tampoco sea una cosa desvirtuada.
Claro, lo que quieren es que la gente se tome una torrija, pero que no acabe con una torrija.
Eso.
Bueno, efectivamente sí, pero el cliente va a saber lo que se está comiendo, porque toda la torrija, aparte de que en algunas van empapadas con un alcohol, en algunos casos, en otros no se ha podido hacer por el gran problema que tiene con la leche, pero todas las torrijas llevan una pipeta con el alcohol denominante de esa torrija o del cóctel que hemos querido denominar. Entonces es muy difícil que no se pueda perder el sabor de esa torrija. Es un poquito difícil.
Claro, aquí tenemos, Juan Carlos, la pipeta para que después cada uno se lo aderece al gusto, ¿no? Para dar ese último toque.
La idea es esa, ¿no? Que cada uno se ponga la cantidad de alcohol que quiera consumir, ¿no? Ajá. La propia torrija lleva un poquito de alcohol. Realmente, si te la comes sola, ya te recuerda al cóctel que quieres hacer, al Cosmopolitan, al Golden Apple o al Margarita. Si ya quieres que realmente sea prácticamente un cóctel, pues lo que le haces es que le añades todo el alcohol que lleva la pipeta, que tampoco es mucho, son 2 centilitros, que tampoco es una cantidad como para emborracharse, ¿no? Vale.
Son 6 variedades y aquí tenemos las banderitas que habéis colocado también en cada una de las torrijas para identificar ese destilado.
Hemos querido identificar porque realmente tiene un valor añadido, ¿no? Es un poco lo que te decía, pues hay una torrija que lleva un Baileys de chocolate, que es, pues de Baileys es el último invento que han hecho, que la verdad es que es una maravilla, el Grand Marnier, el mejor whisky de White Label, que es el Gold Label, vodka de alto nivel, el Ron Zacapa, el destilado de el tequila reposado de Don Julio, que es una auténtica maravilla. Entonces lo que queremos es un poco identificar la torrija realmente que lleva un alcohol de una calidad muy alta, ¿no?
Has aprendido, me imagino, Ricardo Clemente, mucho de los barman, de los cocteleros que te han asesorado. Esto es un mundo realmente, ¿no?
Sí, vamos, yo me he quedado sorprendidísimo y lo he repetido antes fuera del micrófono. Me ha sorprendido mucho cuando mi colega Peter, que vino conmigo para asesorarme sobre los cócteles, empezó a hacer aquí sus juegos de mezclas. Y yo dije, esto hay que meterlo a hacerlo en la torrija. Digo, esto es imposible. Digo, esto no hay manera de conjugar la mezcla. Bueno, pues lo conseguimos y la verdad que yo he llegado a probar cócteles preparados por este maestro y vamos, o sea, una maravilla. O sea, te puedes aficionar a tomarlos.
¿Cuál es la torrija que más guerra te ha dado para conseguir que esa mezcla sea perfecta?
Yo creo que la Cosmopolitan es la más delicada. No es que dé más guerra, es más delicada, porque lo que denominan esa torrija es el color. Y conjugar el color, los sabores que lleva de la granadina, dar ese color a la torrija sin que llegue a cortarse la leche es un poquito delicado. No puedes llegar a echar, como pasa por ejemplo en un combinado que hace el barman, un zumo de limón directo o de lima, porque no lo podemos echar en la leche. Entonces ahí había que cambiar un poco con licores dulces de lima o de miel o incluso intentar cambiar un poquito, pero todo lo que lleva un cóctel, por ejemplo el Margarita, el Don Julio, todo lo lleva a la torrija. Tanto sea en la masa anterior como puede ser en la pipeta. No hay ningún producto que no lleve un componente que no esté en esa torrija.
Bueno, pues por hablar de esa torrija cosmopolitana, sí, Solana, vamos a encontrar esos sutiles recuerdos, decís, ¿no?, del afamado cóctel, ¿es eso en Nueva York?
Sí, sí, sí. Bueno, a mí cuando mi colega Peter empezó a hacer ahí, digo, pero madre mía, ¿qué me estás haciendo aquí? Dice, no, esto viene de allí, dice, lo vamos a hacer clavado, como viene, y a partir de aquí jugamos a ver qué lo podemos ahí. Y salió perfecto. Ahí hubo que cambiar ciertas cantidades, porque evidentemente, repito, no es lo mismo tomártelo en una copa que eso, añadirlo a un pan, a la leche, al huevo, al aceite y luego a un azúcar. Las cantidades hubo que tocarlas un poquito, pero vamos, Una maravilla, repito que me queda sorprendidísimo de lo que puede hacer un barman con nosotros.
Juan Carlos, ¿cuál es la torrija que más te ha sorprendido a ti?
A mí personalmente la que más me ha gustado es la del Bourbon Bullet, que es un bourbon con miel, que es perfecto. O sea, el maridaje que hace con la torrija es una auténtica maravilla. Y muy sorprendente el margarita. El margarita la verdad es que es súper sorprendente en boca cuando empiezas a tomarlo, porque te está recordando realmente lo que es un cóctel margarita, ¿no? Te traslada un poco al Caribe, a México, a Playa del Carmen, ¿no? Y la verdad es que son muy agradables de tomar, ¿no?
Estamos viendo otro de los cócteles con el que has compuesto una torrija, la Golden Apple, Johnny Walker, manzanas y canela, ¿no? Sí. ¿Y a qué nos recuerda realmente?
Bueno, esto fue una conjugación de decir, a ver qué locura se nos presenta aquí, porque a ver cómo... yo voy a hablar un poco en término para, a lo mejor para una persona que no es neófita en esto, pues no lo va a entender a lo mejor, pero para las personas profesionales, a ver cómo en una leche metes tú un zumo de manzana y que no tengas problema para hacerla. Es muy complicado. Ahí ha habido que conjugar con el amigo Peter, ya te digo, que podíamos subir de calidad, de cantidades de una cosa a otra para que esa leche nos supiese a manzana realmente, que llevase el vodka, que llevase la canela y que no nos pasara nada. Y que al final, cuando nos comiéramos la torrija, dijéramos, leche, que sabe de verdad manzana, que tiene ese toquecito de alcohol y que es verdad. Y que cuando haces la prueba ciega a una persona, le dices, cómete esto, y dime a qué te sabe. Y dice, oh, es verdad, esto sabe a manzana. Pues es una torrija y es verdad que sabe a manzana.
Lo has logrado, ¿no? Cuando la gente te dice eso. Ricardo, y me imagino que es muy difícil, ¿no? Porque uno tiene que probar muchísimos sabores, no acabar con una torrija, para estar en perfectas condiciones de encontrar la receta adecuada. Y muchas veces nos preguntamos cómo lo conseguís, ¿no? Cómo uno no acaba loco.
Bueno, algunas veces sí terminas casi un poquito, porque las fórmulas, todos sabemos, puede ser arriba o abajo, pero cuando quieres llegar a un punto que es para mí la desconocido, lo he de decirlo, para mí el tema de coctelería era una parte desconocida y muchísimo menos adaptarlo a lo que es una torrija, cuando ya digo que hay unos problemas que tienes que pasar por la leche, el huevo, el aceite, ahí los sabores se desvirtuaban totalmente. Pero ya digo que sí, que bueno, pues te pones a jugar un poco, haces primero una pequeña prueba, de ahí empiezas a subir, quitas, a veces dices, esto no funciona, hay que volver marcha atrás y volver a acidificar todo. Sí, pasa.
Más de 3 semanas, decíamos, de ensayo para lograr que estas torrijas ya estén en todas las tiendas, 11 en la Comunidad de Madrid, en este caso estamos hablando de Baix Pastelerías, y pensáis que de este obrador pueden salir al día a partir de ahora unas 300.
La verdad es que en toda la campaña calculamos que de este tipo de torrijas de cóctel vamos a andar sobre 3.000, 3.500 unidades. Hay que contar con que es un producto muy selectivo, va dirigido a un público adulto, lógicamente no a público infantil o joven, con lo cual la gran torrija que vamos a vender es la de siempre, la tradicional, que nos iremos a unas 19.000, 20.000 unidades en la campaña.
Bueno, estas torrijas, como decimos, se presentan esta misma tarde. Nosotros hemos querido saber cómo se elaboran. Después vamos a mandar alguna foto para que veáis incluso el detalle de las banderitas, que nos parece muy curioso, o de las pipetas. Le he preguntado a Juan Carlos Valverde cuál era su favorita y ahora Ricardo se tiene de que decantar.
Hombre, claro. A ver, Ricardo.
Bueno, yo quizás a mí, no es que sea una quizás también de la que más me haya sorprendido, pero... Para mi gusto también, la de Bailey Chocolate es una torrija que está muy muy bien. Me ha gustado mucho. Además, es cierto lo que ha dicho también antes Juan Carlos, que han conseguido una bebida estupenda. Acostumbrado a lo que es el Bailey's normalmente, tomarte lo que han la propuesta que han traído estas personas es fantástico.
Oye, por cierto, y al coctelero que te ha ayudado, a Peter Beats, ¿le ha gustado la torrija también?
Bueno, de hecho, el día de la presentación aquí que tuvimos aquí en la empresa con los directivos de su empresa, con los directivos de mi empresa también, con la dirección, bueno, pues vino una persona que en concreto, bueno, pues es una persona que, es decirlo, es ciego y él está... El paladar lo tiene al 1000 por 1000. O sea, sacó maravillas y lo primero que dije es, esto es de dos, el señor Peter está aquí a mi lado, que es el que ha colaborado, al 50-50 conmigo y nos llevamos el Oscar los dos juntitos. Aquí no hay más uno que otro.
Es toda una experiencia también la de Ricardo Clemente, el intentar innovar en este producto tan tradicional. Uh-huh. Para los que quieran la de siempre, sí, pues también la van a encontrar por 3,25, el mismo precio de las torrijas premium también en estas pastelerías.
¿Y el tamaño, el de siempre? En las clásicas, el tamaño también, torrija estándar.
Exactamente, es el tamaño de siempre.
Claro, ya sabemos que en algunas pastelerías, los últimos años, hemos ido viendo cómo la torrija se ha ido recortando.
No, nos aseguran.
Me explico, sí, que sí, se vende en lo que han llamado bocaditos de torrija o otro tipo de denominación, ¿no? Muchos pasteleros, para que no nos sintamos tan culpables de endulzarnos la vida en Semana Santa.
Nos lo explicaba hace algunos minutos Juan Carlos Valverde. La torrija tradicional va a tener el tamaño que habitualmente ha tenido. Y lo que se ha reducido es la torrija premium porque lleva otra serie de componentes, ¿no? Es un poco más especial.
Sí, sí.
Por eso la torrija tradicional la vamos a seguir haciendo del tamaño que lo hacemos, que es un tamaño de ración, pero es un tamaño de ración grande. En este caso, al ser sabores mucho más fuertes, definidos, hemos reducido un poquito el tamaño, porque si lo hiciéramos tan grande como la torrija tradicional, sería un poquito empalagoso podértela terminar. Y aparte, lógicamente, estamos hablando de destilados de un muy alto nivel. Claro. Y lo que hemos intentado es venderla al mismo precio, con lo cual el tamaño es un poquito más pequeño que la torrija tradicional, pero lógicamente lleva productos de muy alta gama.
Ese añadido. Y si queremos ensayar en casa, Sergio,
sí,
podemos comprar la barra de pan para torrijas.
Sí, sí.
Tenemos la posibilidad de sacar de ahí 10 trocitos para ir ensayando, pues, para hacer una Cosmopolitan o una al Baileys de chocolate. En fin, podemos ir practicando y quizás el año que viene le demos alguna idea a Ricardo Clemente. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Hay que seguir ahí, creando, ¿no? Y dándole una vuelta a los sabores y a las recetas tradicionales. Bueno, que ya estamos en tiempo de torrijas, que ya hemos inaugurado temporada los Diego Madrid con la unidad móvil, con Ángel Sirgo y con Gloria Talavera. Y así que nada, a hincar el diente y a sed buenos, que estamos en Cuaresma.
Venga, vale.
Hasta Aguantos, luego.
Adiós.
Desde Alcobendas, la unidad móvil de Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas, en serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate hasta el 22 de marzo a tu tienda Smith más cercana y reserva tu cocina con condiciones que deslumbran.
Acostumbrarme después de tanto tiempo a que nadie me regañe. Puedo vivir sin héroes que me salven, sin perros que me ladren, con poco más que nada que algunos litros de aire. Pero no puedo vivir sin memoria de cada paso que ando.
Nuestro siguiente destino, hoy a Madrid, los cines, con The Duque de Santa Engracia. Esa tarde, a las 8, estreno. Se proyecta el cortometraje Miedo. 6 minutos y 40 segundos para que nos acerquemos y conozcamos la realidad del Alzheimer. Sin palabras, siendo testigos de cómo el protagonista va olvidando su propia realidad.
Sin memoria de tantas cosas que he vivido.
Un proyecto de la Asociación Nacional del Alzheimer, AFAL Contigo, que a través de la ficción nos acerca la realidad de muchas personas, de muchos pacientes, de muchos familiares, de los cuidadores. El corto lo protagonizan rostros muy conocidos del cine, de la tele, actores como Roberto Drago, Antonio Mayans, Marian Torres y Sergio Raboso. Dirige Carlos de Antonio.
Toda la parte psicológica y un poco mental de las personas que tienen problemas con la realidad, como puede ser, por ejemplo, un enfermo de Alzheimer o de diferentes demencias, son muy interesantes desde el punto de vista audiovisual, porque narrativamente hablando se pueden tratar de maneras muy interesantes.
Interesante también lo que nos cuenta y cómo nos lo cuentan. Como os comento, se estrena esta misma tarde en los cines Conde Duque de Santa Engracia, enmarcado dentro del programa 25 años de esperanza, como homenaje y apoyo al colectivo de pacientes y familias afectadas que pone en marcha la Asociación Nacional del Alzheimer, AFAL Contigo. Su presidenta es Blanca Clavijo. Blanca, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, tarde importante, tarde de estreno, un corto para con el que dais un paso más para acercar, en este caso a los madrileños, esta realidad.
Pues sí, la verdad que así es. Estamos todos muy ilusionados con este proyecto y creemos que va a ser muy importante para contribuir a esta labor de sensibilizar en el apoyo a la enfermedad de Alzheimer, ¿no?
Un corto que nos acerca a ese día a día, ¿no? A ese momento, a ese duro momento del protagonista. Lo hace el director, Carlos Antonio, sin palabras, pero uno va viendo, va sintiendo cómo, en este caso, Roberto Drago, actor al que muchos le ponemos cara porque fue uno de los protagonistas de Hospital Central, ¿verdad?
Sí,
Héctor,
sí, sí.
Al que luego le hemos seguido los pasos en el teatro aquí en Madrid, nosotros hemos hablado en alguna ocasión con él. Vemos cómo pierde el control de su vida, ¿no? Es impactante, como sin decir nada, ¿no? Él nos llega, ¿no? Su impotencia al ver que no es capaz, por ejemplo, de abrir una puerta, Blanca, de girar el grifo, ¿no?, para seleccionar agua fría, agua caliente, o cómo no puede hacerse el nudo de la corbata, ¿verdad?
Pues sí, así es. Bueno, la verdad que siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras, y yo creo que este corto es el fiel reflejo de esta idea, ¿no? Porque consigue transmitir esa angustia que nos imaginamos que siente el paciente con esta patología, o que algunos enfermos leves incluso nos llegan a transmitir y a poder contar, y es un proyecto muy bonito, con la imagen y con una música también muy emblemática que sí. es parte de la producción como nota importante. Yo creo que sí, que es un resultado que estoy deseando que todo el mundo lo vea, porque pensamos que hemos conseguido el objetivo que buscábamos, ¿no?
¿Cuál era el objetivo, Blanca?
Pues contribuir a este gran paso que es sensibilizar a todo el mundo sobre esta enfermedad que, por desgracia, afecta ya a una de cada cuatro familias españolas, sí. Y que su repercusión a nivel mundial, pues las cifras son realmente escalofriantes, ¿no? Y bueno, pues tenemos mucho que agradecer al productor, a Carlos de Antonio, que tuvo esta idea y nos la vino a contar, y creo que desde luego se ha hecho un buen tándem entre el equipo de profesionales, todos los actores que han participado y todos los que ha dirigido Carlos de Antonio para obtener el resultado final.
Hablabas tú de sensibilizar. ¿Qué pasos hay que seguir dando para llegar a la población?
Bueno, pues yo creo que esto es una asignatura pendiente. Ahora mismo se está celebrando en el Instituto de Salud Carlos III una conferencia del Ministerio Español con el Ministerio Británico, precisamente para ver las estrategias de aquí a los próximos 10 años en demencia. Y lo cierto es que hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque esto tiene pinta de convertirse en una pandemia de la sociedad civilizada, y el hecho de poder transmitir muchas veces, pues a través de elementos visuales, pues esa angustia, esa cercanía con lo que esta enfermedad significa, es indudablemente pues muy importante, porque la gente no sabe lo que es hasta que no lo tiene cerca.
Además, tú lo mencionabas, ¿no? Lo comentabas muy bien, es una enfermedad que afecta a la familia, es decir...
Sí, sí, efectivamente. Nosotros hablamos siempre del binomio cuidador-enfermo porque no se puede separar, ¿no? El propio cuidador no tiene muchas veces, ya pierde la voz, pierde la capacidad de pedir lo que quiere, de decir lo que le gusta, y entonces la familia interviene para hablar por él y para exigir en su nombre, ¿no? Y la repercusión de toda la familia pues es grandísima. Aparte ya del coste elevado de los cuidados de esta enfermedad, pues porque tener una persona en casa que a la que quieres fundamentalmente, y con la que has convivido una serie de vivencias y muchos años de tu vida, y que de repente a lo mejor ni siquiera es capaz de reconocerte, pues es muy duro, ¿no? Y el desgaste es muy grande en toda la familia.
Blanca, ¿cuál va a ser el recorrido de miedo? Me explico. Hoy, a las 8 de la tarde, esa proyección en la sala 3 de los cines Conde Duque Santa Engracia de la ciudad de Madrid. ¿Y luego qué?
Bueno, yo creo que luego esto lo cuenta mejor Carlos de Antonio que nosotros, porque es el padre de la criatura, sí, ¿no? Y yo creo que luego va a seguir una trayectoria, ajá, de presentarlo en diferentes foros, concursos, y darlo a conocer en festivales para contribuir a su divulgación. Yo estoy segura de que seguro que consigue algún galardón por ahí, porque es una obra estupenda.
La verdad es que transmite esa angustia, es que es difícil explicarlo, sí. Pero es que es angustia.
Sí, efectivamente. Y bueno, también está enmarcado dentro de nuestros 25 años,
hombre.
Pues la verdad que lo utilizaremos también a lo largo de todo nuestro año en todos los actos que podamos para ayudar a su difusión, ¿no?
Pues enhorabuena por esta iniciativa y todo nuestro apoyo, Blanca, para que sigáis dando pasos 25 años más, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias a vosotros y a ver si en 25 años más tenemos alguna buena noticia para hacer frente a esta lacra.
Y alguna buena, y alguna real, ¿no? Porque a veces nos llegan pistas, verdad, que dan falsas esperanzas, ¿no? Queremos...
Efectivamente, algo verdadero.
Algo verdadero, que tú bien sabes lo que digo. Bueno, Blanca Clavijo, presidenta de la Asociación Nacional de Alzheimer, AFAL, contigo, que tengáis una noche de cine, de película, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Recordamos, el corto Miedo se proyecta esa tarde a las 8 en la Sala 3, Cines Conde Duque, Santa Engracia, Madrid.
Que me salven, sin perros que me ladren, con poco más que nada que algunos litros de aire.
hoy@ondamadrid.es.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate hasta el 22 de marzo a tu tienda Smith más cercana y reserva tu cocina con condiciones que deslumbran.
El espectáculo de la Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, los blancos cumplirán en el Bernabéu con el trámite del partido de vuelta. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Schalke 04. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Sonrisa que viene directa y un libro entero que poder leer. Y el viento que me refresca todas las ideas, las manos limpias y evitar sorpresas, ojos que brillan en la oscuridad. Y tengo una llamada
Javi Serrano es nuestro invitado de hoy, cantautor catalán que se ha venido a Madrid para seguir luchando por un sueño, para presentarnos todas las canciones de su disco, Clara, además que nos encanta el título de ese trabajo, como en las películas.
Un disco muy artesanal en el que el peso recae en las cuidadas melodías, en letras que expresan de una forma pues muy bonita, muy bella, sentimientos y situaciones con las que cualquiera de nosotros podríamos sentirnos identificados, y la dulzura de la voz de nuestro invitado, que es algo bueno pues que nos ha gustado mucho
desde el principio.
Y que queremos además escuchar dentro de un momentito aquí en vivo y en directo. Vamos a saludar a Javi Serrano, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bienvenido por partida doble, porque últimamente nos recibimos a mucha gente aquí que acaba de llegar bueno, tú ya llevas un tiempito nuestra ciudad, a nuestra comunidad. Y
digamos
nos
que
sentimos...
ha decidido quedarse, en lugar de que acaba de llegar, que ha decidido quedarse.
Sí, bueno, y nos sentimos,
ojalá
bueno, pues
me pueda quedar mucho tiempo.
Un poco comprometidos a darte la bienvenida también de una forma, bueno, pues en nombre de todos los madrileños. ¿Qué tal te hemos acogido?
Pues súper bien. Esta ciudad es un encanto y también los madrileños y madrileñas pues también, ¿no? Me habéis acogido muy bien y la verdad es que me siento súper feliz.
Bueno, nos gustaría saber qué hay detrás de este viaje a Madrid, qué es lo que quedó atrás, un poco de tu historia, que tiene detalles muy curiosos, como el del primer instrumento que cayó en tus manos.
Sí.
Cuéntanos, Javi, para que conozcamos un poco de dónde viene todo esto.
Pues nada, es una pequeña historia que es como empieza a formar parte de mi vida de la música, ¿no? Y es que de bien pequeño, con 7 años o así, mi padre me regaló un organillo. Ellos tenían un restaurante, tienen un restaurante en Viladecans y en Barcelona. Y entonces, pues pasaban camioneros por allí y un día llevaban organillos.
¿Sí?
Y mi padre le dio por comprar un pequeño organillo. Uh-huh. Y nada, de regalármelo. Y ahí fue como algo natural, ¿no? Sin saber cómo, sin saber nada de música, pues empezaba a tocar canciones con una mano, a sacar las melodías de las canciones de moda y bueno, me acuerdo que tocaba mucho la de Carros de Fuego.
¡Hombre!
Siempre tocaba esa
míticas
canción.
Notas.
No sé por qué, sí.
Todos hicimos los pinitos con esa, luego unos ya continuaron y otros ya nos perdimos en el camino.
¿Recuerdas qué marca era? ¿Era un Casio de aquellos que tuvimos todos?
No era Casio, no me acuerdo.
El PT10, no era ese.
El PT10 lo tenía un amigo, lo tenía.
Oye,
yo
tocaba,
el tuyo no era
yo
ese.
Yo tocaba,
¿no?
Carros de Fuego y Anillos de Oro.
Bueno, otro
Anillos de Oro también.
Era otro clásico, claro. Otro hit, claro.
Otro día te entrevistamos a ti, Sergio, y nos lo cuentas. Ahora
Anillos de Oro era bueno también.
Ah, que sí, ¿verdad, Javi?
Sí.
Bueno, y después, oye, ha pasado mucho tiempo entre ese momento y el día de hoy.
Sí.
Y bueno, lo tuyo sí que es una apuesta muy personal por esto que mucha gente deja simplemente en sueño, ¿no? En ilusión o en futurible. Y tú de repente dices, no, es que esto hay que hacerlo.
Sí, porque jope, la vida te lleva por historias, por problemas que todos tenemos y todos sufrimos, ¿no? Y mira, a mí esto era una necesidad. Básicamente es una necesidad, como la de hacer canciones, ¿no? No es que sea una obligación, sino es una necesidad. Y te salen y tú realmente en tu interior lo que quieres ser es esto. Sabiendo las dificultades que hay, sabiendo los problemas, los impedimentos y demás piedras que nos vamos a encontrar, ¿no? Pero lo bien que nos sentimos, ¿no? Cuando estamos haciendo algo así, que es lo que quieres hacer. Eso no hay nada que lo pueda pagar.
Merece la pena, entonces.
Merece la pena.
Arriesgar, apostar.
Muchísimo.
Sí.
Muchísimo.
Luego vamos a hablar de cine, pero
venga.
Antes nos gustaría escuchar,
vale,
una de las canciones de este disco, que va a ser la que le da título.
Como las películas.
Sí, pues vamos con ella cuando quieras. Sí.
Vale. Perdón. Venga, va. Ser mucho mejor poder hablarlo cara a cara, pero me basta con leer y darme cuenta que no es sencillo. Después de todo lo que pasó, después de tanto sin saber, ahora no puedo escribir, pero me
invade la necesidad. Éramos dos. De vez en cuando nos entraban los nervios. No controlábamos razones que ahora ya no importarán nunca más. Porque el amor no vuelve cuando tú lo esperas. Se marcha en el último bocado, como en las películas. Porque el amor se esfuma y mira hacia otro lado y vuelve siempre dando golpes en el corazón, como en las películas. Podría ser mucho mejor jugando al juego de las matrículas. Podría ser algo especial. Ahora nos vamos encontrando por aquellos años que fueron pasando, aquellos tiempos que aún voy añorando. Éramos dos. De vez en cuando nos entraban los nervios. No controlamos razones que ahora ya no importarán nunca más. Porque el amor no vuelve cuando tú lo esperas. Se marcha en el último bocado, como en las películas. Porque el amor se esfuma y mira hacia otro lado y vuelve siempre dando golpes en el corazón, como en las películas.
Como en las películas. Es el tema que da título a este primer disco de Javi Serrano. Bueno, la letra de la canción nos dice por qué se titula así, sí, el tema, pero también las películas, el cine, que durante el proceso de creación de este disco, pues también te sirvieron un poco de refugio, ¿no?
Y tanto.
Y estábamos preguntándonos, claro, Sergio y yo, claro, que cómo fue y qué películas, porque claro, en este momento delicado de la producción, ¿no? Pues dependerá mucho, habrá que escoger muy bien los títulos, ¿no? Que uno ve.
Sí, no sé, pues un montón de pelis. Uh-huh. Por ejemplo,
la duda que teníamos era si abarcábamos todos los géros, es decir, si tú venías, por ejemplo, de componer una canción que te había agotado, por lo que cuentas, ¿no? Y decías, pues mira, necesito una de palomitas, ya está. O necesito una...
O más sentimental, para inspirarme. Sí, me acuerdo que
pelis que me engancharon fueron Once, por ejemplo.
Que
es musical,
película.
Total, ¿no?
Sí.
Jerry Maguire. Ajá. Que me flipó por las ganas que tiene y bueno, que es una persona que se queda ahí parado, que nadie lo llama, ¿no? Uh-huh. Y que de repente la fuerza y las ganas que tiene de hacer eso es lo que lleva a hacer otra cosa, ¿no? Que bueno, que realmente, aunque ahí puede ser la última canción del disco, que se llama Uñas y Dientes, ¿no? Uh-huh. Y habla un poco de la peli de Jerry Maguire, ¿no? Porque la fuerza esa que tiene. Y no sé, y muchas más, pasando por pelis como Lucía del Sexo, que también me enganchaba en la cámara y la tranquilidad de esa peli y la enorme energía que tienen también sus protagonistas.
Qué bonita Formentera.
Formentera, ahí está. O sea que esa peli te da todas las posibilidades, ¿no? La locura y la tranquilidad y relajación. O sea que... Y bueno, ¿sabes lo que pasaba? Y bueno, como esas un montón, ¿eh? Porque estas son las que me acuerdo. Pero sí que realmente me transportaban. Y entonces cuando me sentía agobiado en el ordenador grabando cosas, como que me ponía una peli.
¿A qué toca sesión de cine, no?
Exacto. ¿Qué veo hoy, no? Y tal. O me bajaba al videoclub a buscar una peli y pensaba en lo que necesitaba en ese momento.
Bueno, es un poco como la música, ¿no? También que tenemos canciones que nos hablan de muy diferentes cosas y en un momento determinado necesitas una canción que te lleve a unas emociones. O a otras, ¿no? El cine tiene esa conexión también.
Sí, la tiene.
Y no sé si preguntarte por alguna última recomendación.
¿Por la de las matrículas?
Bueno, también el juego de las matrículas nos ha...
Es que se ha abierto debate porque cada uno juega un juego de las matrículas diferente.
Porque tenemos varios sí, ¿no? Juegos de las matrículas.
Bueno, yo es que con lo del juego de las matrículas lo llevo haciendo desde crío, ¿no? Y desde crío, bueno, desde adolescente. Y nada, es algo... Bueno, yo creo que es una tontería, pero que las tonterías...
No, pero evocan y están generando...
lógicas, no sé si se llama así. Pero bueno, quiero decir que, no sé, yo soy muy fan del número 5 y cuando veo matrículas con el 5, como que parece que todo vaya a ir bien.
¿Que terminan en 5 o que sumaban 5?
No, que todos sean 5.
Que todo sea 5.
Bueno, eso sí que era un reto, ¿eh? Bueno,
claro.
Pero no estaba relacionado con nada de sentimental, no era que si...
Que si contaba todo a 5, bueno. No tenía que hacer nada.
Estaba relacionado... Algo tiene que ver, vale. Entonces era el mismo al que jugaba yo.
En los ceros son comodines.
Eso no lo sabía yo. Sí, mi número era el 9. Si lo hubiera sabido, cuántos novios me habrían salido.
Vaya. Me encantan las reglas.
Pues nada, es que
esto
eso,
pasa
que
como.
Ya puede pasar.
Depende de la ciudad, pueblo, del barrio donde era. Había unas normas otras.
Claro. Pero mira, esto demuestra que Barcelona y Madrid no están ni muchísimo menos tan alejadas. No, ¿no? Que al final.
Los coches van matriculados en los dos sitios.
Los adolescentes iguales. Éramos iguales en cualquier. En cualquier lugar.
Y tanto.
Y también pues que las emociones que reflejan las canciones como las de Javi Serrano pues son al fin y al cabo historias o emociones que todos hemos podido vivir, ¿no?
Eso sí, eso está claro, yo creo que sí.
Y tienes un montón de canciones ya preparadas.
Sí, la verdad es que sí, porque este disco, aunque acaba de estar editado en noviembre, pero lleva un tiempecito, bueno, lleva unos meses ya acabado. Y entonces, como que tengo un montón de temas. También hicimos un concierto que hay canciones nuevas por ahí. Y bueno, como que creo que caducan las canciones a veces, ¿no? Las tienes ahí hechas y cuando pasan los meses y no las tocas, pues como que te están diciendo, quiero que me oigan, por eso, pero ahora toca como en las películas, pues a aguantar.
Bueno, pues como Javi Serrano es nuevo vecino en la Comunidad de
Madrid,
cada vez oiremos más su nombre, ha estado además participando hace unos días en un concierto muy bonito, homenaje a Antonio Vega.
Ah, precioso.
Que, bueno, pues son siempre ocasiones de reconocimiento, ¿no?, de los grandes.
Y tanto, porque había unos musicazos increíbles. Bueno, todos músicos que iban con Antonio Vega. Y bueno, Antonio Vega ya en sí ha sido grandísimo y bueno, será algo que dure toda la vida, ¿no? Uh-huh. Esa, su música. Y bueno, la verdad es que tuve la suerte de... Ricardo Marín me invitó a hacer un tema y, bueno, eternamente agradecido.
Bueno, pues otro ilustre madrileño, hombre. Antonio Vega y Javi Serrano. Que
ha estado sentado ahí donde tú has estado, Antonio Vega.
Sí, en el mismo sitio. Sí,
siento.
No, no, en el mismo lugar.
Mames.
Bueno, pues sí. Javi Serrano, que nada, que te veremos en las salas madrileñas.
Ojalá que sí, sí, seguro.
Esperamos
seguro,
que
vamos.
Con mucha frecuencia y gracias por venir.
Un placer. Gracias a vosotros, un placer.
Un alto en el camino, que hacemos los de Madrid y luego la recta final, no os vayáis muy lejos.